Vamos, 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 asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras.
Contrabandistes, totes d'idees, de músiques, comença. Ànimes inquietes, comença.
Assemblea de majaras. Assemblea de majaras. Assemblea de
Majara. Hey. Ho. Ho. Benvingudes, estimats, estimades contrabandistes. Això és l'Assemblea Majares.
Sí.
El dominical octogenari que entreté a puretes i jovenetes.
Sí, des de fa... tot el que remeni i es mogui.
Des de fa més de 26 anys.
Escoltant aquí ara mateix. Sí, que es prepari a disfrutar d'un bon moment, no? Tampoc expliquem tants acudits ni res per l'estil, però bueno, intentem ser un programa equilibrat de bones paraules.
Exacte, es va reciclant com pot, i que torna a estar en directe avui des de l'estudi 1 i únic de Contraland FM,
l'estudi únic,
Enciclopèdic Popular. Avui, qui ens escolti en directe, no un Nadal qualsevol, sinó diumenge 1 d'octubre del 2023.
Sí.
No sé si havíem fet programa un 1 d'octubre des de que aquesta data...
hauríem de consultar
a les nostres
a les brúixoles, perquè bruixa i brúixola té la mateixa arrel epistemològica.
Segur.
Ai, epistemològica, no sé com es diu.
Segur.
Epistemològic, optimot. Sí, segur, no?
Té
pinta, no?
I brugit.
I brugit, quin sap. Bueno, aquí Eduardo Manos Tijeres, el control de so, tot i que cada vegada faig menys coses, perquè veu que tenim aquí un fantasma a l'estudi que evita que l'ordinador funcioni bé, llavors hi ha un soroll i estem ja des de fa uns mesos anant amb el fantàstic portàtil de la feina d'Ernest, que ara he vist un missatge que donen ordinadors la teva feina.
Ah, sí? Ah, bueno, això ja ho parlarem.
Ja ho parlarem fora de micros.
Sota micro.
És veritat. No us interessa, però sí que us interessa. Voleu un ordinador nou? Bueno, nou, de fa 10 anys, obsolet i remenat.
Bueno, si voleu d'aquest estil, veniu a...
Potser trobareu algun document secret de... Qui sap?
Bueno, en tot cas, ja veieu, Eduardo Manos Tijeras, avui vestit en homenatge a la colla vella de Vilafranca, no?
Ah, sí.
No, la de Vila de Gràcia, no?
Ai, sí, els granes.
I un servidor, Ernesto Chemajara.
Sí, que vas vestir com sempre. Ah, no.
Com els darrers diumenges, eh?
Sí.
No, m'he portat, sí, bueno, alguna samarreta de contrabandistes que les vam gastar en un cap de setmana que ha estat especial per la ràdio, però bueno, abans jo tenia ganes de
comentar.
Intentar, no, donar-li un context, un sentit únic en el programa d'avui, i pensant, reflexionant, i potser no és baladí que coincideixi que és 1 d'octubre,
no és baladí, no.
Pensava que avui podíem dir, i així ho hem dit per xarxes, que dediquem el programa a la memòria, o a les memòries, que pot ser un nexe comú entre diversos temes que parlarem.
Fantàstic.
I abans d'explicar el perquè...
Memòries atrofiades dels Majares.
Però que en certa manera no és tan deslligat, aprofitem i avui felicitacions que farem. La principal la podem fer a un espai, parlant de fantasmes, pues molt a fi i amic del barri de la Salut, que és Los Bloques Fantasma.
Que fan 30 anys.
Han estat fent 30 anys durant més d'una setmana. Han estat celebrant...
Per lo grande.
Total. Amb la sorpresa i algú ens va posar molt contents, que fins i tot algun parell de gent dels Bloques Fantasma va escapar divendres i va venir a l'acte contrabandista que ara explicarem.
Incredible.
Però suposo escapant d'aquesta vorequina d'activitats, però que en tot cas ens alegra que hagin arribat als 30 anys. És un espai dels que ha acollit festes majares, que on a part hem perpetrat molt darrerament el merchandising contrabandista,
sí,
i que li tenim molta estima i carinyo.
Sí.
O sigui que felicitats.
Bueno, forma part des de les nostres vides des de fa 25 anys. Ara ja no hi pugem tant, qui sap, però bueno... Ens fa molta il·lusió que segueixi viu i combatiu, com es diu aquí.
I
viu,
sabem,
i combatiu.
Sabem de bones pintes que...
De pintes o de tintes?
Que s'ho han passat bé.
Ah, sí, ja t'han fet a cada tu xivatassos,
bueno, pues llavors...
Segur, la gent s'ho passa bé allà on vagi.
Sí, però hi ha uns
si
més que altres.
Sí.
Llavors, per qui ens estigui escoltant...
L'Engarafero.
i hagi sobreviscut aquesta celebració, aquesta efemèria tan, tan celebrada. Avui el programa el volem dedicar, parlarem de memòries. Primer de tot, parlant de nosaltres, perquè aquesta setmana tenim molt recent que hem fet un acte contrabandista. L'ha sobretot parit, podríem dir, un contrabandista en concret, un programa que és Nimensan, el Dedi. Sí.
Ara ho explicarem bé, no?
Però som tots darrere. Abans vols informació pràctica?
Okay. No, sí, anava a fer com una mica d'entrada d'informació pràctica habitual. I Kitty King, com tu vulguis.
Sí, sí, doncs va, recordem, ja ho hem dit, estem a Contraland FM.
Sí, 91.4 al dial de Barcelona, la FM és el nostre camp de batalla.
Valuat.
Però també estem per internet a les 3w.contrabanda.org i fins i tot estem en plataformes o xarxes socials donant veu o a la nostra pàgina pròpia. També teniu el vostre podcast Mahara penjat des de fa anys. I en algun altre lloc també el trobaràs, sí. Però bueno.
Maharas.contrabanda.org, on us podeu subscriure de sí. Múltiples maneres i on podeu anar a buscar programes antics amb un buscador i amb etiquetes que hi ha.
Si sou oients i esteu ara com concentrats i amb ganes de col·laborar amb la ràdio, doncs també sempre ens podeu informar des d'on sentiu la ràdio, com se sent, si se sent bé o no se sent bé, perquè tenim aquí uns evangelistes que ens ataquen i coses d'aquestes a la FM. I això ho podeu fer al correu electrònic de contrabanda@contrabanda.org. Sí? Queda clar?
I ens podeu
seguir apuntat.
I ens podeu seguir.
Traieu un boli. Vinga.
Des de la xarxa X, aquest anomenada com a Twitter, a Assemblea Mahara en Singular i Espanya.
Sí.
Doncs a la web, contrabanda.org.
Exacte.
A part de poder escoltar-nos en streaming, podeu cotillejar moltes coses. Podeu veure àudios especials que hem pensat. Hi ha accés a falques que tenim i accés a un repositori de programes antics i, per exemple, ben aviat tindreu la gravació de la presentació que vam fer el passat divendres, dia 30 o 29, perdó, d'aquest llibre Contrabanda FM, una ràdio libre en un mundo poco libre, del company d'Edi de Nimensdal, el programa germànic, teutón d'aquesta ràdio prussià, i que és un compendi d'aquests quasi 33 anys de la ràdio amb una estructura o una fórmula prou original, que és la d'un glossari alfabètic, on barreja,
diccionari.
Exacte, on barreja alguns noms de programes que han passat per l'emissora, deixant-se'n algun, era inevitable, però alguns que ens queden ben propers als Maharas, però per això també deixa una darrera pàgina per errates, barrejant amb altres elements, conceptes que tenen, que són importants, fins i tot persones concretes que són importants per la història de la ràdio, dels mitjans lliures i comunitaris, ja no només de Catalunya o de l'Estat, sinó fins i tot d'Europa, i de també una mica de la contracultura o els moments alternatius de Barcelona. Llavors, és interessant. A mi el format em va sorprendre, per tots, la gran majoria va ser el primer dia que el vam veure. També té un record molt especial per lloc que durant més de 30 anys ens ha acollit, que és la Plaça Real i aquells entorns del barri gòtic. I res, ser l'excusa per juntar molta gent de la història de contrabanda que va venir, també de l'Ateneu Enciclopèdic, amigues, va venir gent d'altres mitjans lliures que ens va alegrar molt, fins i tot algun company de Ràdio Almenara de Madrid, aprofitant que estava aquí, va venir la gent de la Mosca TV a gravar-ho, a enregistrar-ho, i va ser una mostra més de que, bueno, sembla que pot interessar, no?, les ràdios lliures, o almenys la seva història, el seu passat, i que hi ha mitjans lliures pues, que encara ens ajudem entre nosaltres. Però bueno, sobretot us la recomanem. La mitja d'edat, hem de dir, els Maharas érem els més joves, quasi, sense agradaria que també rigués a gent jove, i per el que nosaltres sabem, estarà, és un exemplar que podeu comprar a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, aquí al carrer Reina Amàlia, amb Sant Pau, al barri del Raval, en els horaris que obrim, que és de dilluns a dissabte a partir de les 6 de la tarda, però esperem que en algun altre lloc pues, també pugueu trobar-ho, i també, evidentment, quan fem paradeta a contrabanda, que a part de Sant Jordi, pocs cops, no? Però bueno, si voleu saber més, escolteu el programa Nimensland, busqueu-lo a contrabanda.org o escolteu la presentació que ben aviat estarà penjada i sonarà. Molt bé, escolta, has vist, no?, que estem als Maharas?
Estem als Maharas, sí, en algun lloc o un altre. Formem part de la història de contrabanda.
Sí.
I hem de ser-hi. Bé, doncs, escolta, què farem avui?
Pues,
tres vale. Parts. Bé, bueno, ja hem comentat una mica això sí. Del llibre, ja la tenim ventilat.
Sí, només farem una cançó final que té a veure.
Molt bé, després farem una connexió telefònica amb una companya amiga que ja l'hem tingut algun cop
sí. Aquí.
Correcte. Perquè està presentant un nou recull de memòria sobre el seu pare, que ha sigut un important músic i autor i poeta i actor,
i actor.
De la nostra infància, dels anys 70 i 80.
Estem parlant de l'Ovidi Montlló, i la Jana, seva filla, com a membre de la cooperativa La Selva, ens parlarà d'aquest projecte audiovisual que recupera la memòria del seu pare.
I finalment, l'última meitat del programa...
Sí, ens visitarà la Amapola Prada, que és una artista peruana que ha vingut a Madrid a presentar un projecte...
Sus cosiques.
Sí, multidisciplinar, que fa entorn a la memòria, per no dir la vergonya del passat i el trauma del colonialisme, però que després també l'ha portat aquí a Barcelona, en que no sigui potser fer activitats concretes, i vindrà acompanyada d'una amiga, que és el nexe que tenim, la Cata, i potser acabarem escoltant música peruana, segur, el que ens agrada. Bueno, doncs tot això i més, no molt més, perquè ja veieu que amb dues entrevistes patem el programa, el que tindreu avui a l'Assemblea Majares, fins a les 8, qui estigui escoltant-nos en viu. Vinga, va, escoltem el Sobrino del Diablo des del seu darrer disc, Rock Roll. Per què? Perquè el Sobrino del Diablo, i li agraïm moltíssim de nou, una enèsima vegada va col·laborar amb Contrabanda FM tocant uns temes i de fet parlant, també explicant la seva relació amb Contrabanda al costat d'Antonio Narváez, un històric, en la presentació aquesta del divendres. Després, va, escoltarem la cançó que obre el seu nou disc, Hippies, Yonkies i Zombies, i us recomanem molt, 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 molt moltíssim els seus concerts. El Sobrino del Diablo mola molt, el podeu escoltar des del Bandcamp, però sobretot mola molt veure'l en directe. Qui no ho hagi fet, que ho faci, i toca constantment. L'únic que dir-vos que aquest octubre precisament serà un mes on tocarà molt menys, però avui està tocant a Horta, al seu barri, de fet des d'ara us ho diem, a les 8 del vespre a la sala de teatre de l'Ateneu al carrer Pere Pau 8, i estarà tocant també uns dies després al mateix barri d'Horta, al Riff Rock, al carrer Costa i Cuixart, el dia, a veure si diem bé, bueno, molt més endavant, el dia, crec que això ja serà com finals del mes d'octubre, ja ho cotillejareu, vale? Ah no, l'Horteng és el dia 20 d'octubre, avui és el dia, és el Riff Rock d'Horta. Venga, Hippies, Yonkies y Zombies. Que vendría a ser la historia de la fauna de contrabanda.
Desenes de hippies i yonkies a Santa Maria d'Oló treballen a una granja de rehabilitació, i arriba un virus xunguèrrim, contagiós i demencial. I diuen els experts que es transmet només cantant. No penseu per vosaltres mateixos, obeïu sempre el patró. No deixeu espai al dubte i així sempre tindreu la raó. Lo 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 lo.
Vale.
I ara els hippies i els yonquis són zombis sense cervell. S'han convertit en uns fatges que imposen la seva llei. I l'epidèmia es propaga del Bages fins a l'Urgell. Feixistes amb gossos i flautes, pistoles i cascabells. Esteu sota el nostre control, no es permet cap desviació. Qui pretengui sortir del ramat acabarà dins la presó. Lo 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 lo.
Soc l'única supervivent dels humans, un focus de resistència al laboratori de Can Brians. Aïllada i desesperada he trobat una solució. En els bacteris que habiten un covat a ple d'amor, inoculant-lo en els zombis podria salvar el món. Però els nervis em traicionen i afecten el meu pols. Contrabanco i em cau el covarde i l'antídot a prendre pel cul. I els zombis ja no pararan fins que Istanbul.
La 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 la.
La llunyania o la tornada.
Té nom de poeta, sinó que a més ho és. Però també és un cantautor i un gran i boníssim actor de teatre i cinema. Ell és Ovidi Montllor.
Quatre primers versos.
El primer record de la meva vida és amb el meu pare. Jo devia tenir 3 o 4 anys i vivíem a Canet de Mar. Ell acabava d'arribar després d'haver passat uns dies fora. No sé si de rodar una pel·lícula, de cantar. Jo li servia cafè fet amb aigua i sorra i el prenia molt educadament com persones adultes. Molts anys després, a la universitat, un professor de psicologia em va dir que el primer record que un té és inventat.
Doncs contrabandits, contrabandides, com us anunciàvem tant per xarxes com al principi del programa, en aquest programa en certa manera especial, bueno, que dediquem avui a xerrar de la memòria, doncs hem tingut la sort de poder xerrar amb una companya amiga que ja havia participat al programa, però que en aquesta ocasió pues, ho farà per parlar-nos d'aquest documental que s'està preparant, d'aquesta pel·lícula, titulat On eres quan hi eres, que intenta recuperar, ara ens ho explicarà la Jana, però la memòria del seu pare. Ho estem dient bé, Jana? Primer de tot, moltes gràcies, benvinguda.
Hola, gràcies a vosaltres per convidar-me. Sí, ho estaves dient superbé.
Molt bé, doncs escolta, primer, abans que res, Anna, també
sí.
Introduir, parlem amb tu, ja també pues, ens coneixem des de fa molts anys, com hem dit, tu has estat aquí, també lligat segurament a altres projectes audiovisuals, però també avui, tot i ser un projecte que podem intuir que pot ser molt personal, també ho fas a títol de d'una organització més col·lectiva, que és La Selva, correcte?
Sí. Sí, el projecte... Jo ja tenia com en ment un projecte documental sobre el meu pare, però estava llunyíssim del que és ara, diguéssim. I res, una miqueta quan vam muntar la cooperativa de producció i de formació de cine, que és La Selva, doncs allà van acollir el projecte i res, hem avançat un munt.
Doncs abans d'escoltar de xerrar amb tu, hem posat un fragment d'aquest vídeo que llanceu una mica per la campanya, que es pot trobar a la vostra web, que és laselva.com,
sí.
que ja dona pistes, no? De per què...
Del record inventat.
Exacte. I que del per què vols tirar endavant aquest projecte, però segurament hi ha molt més a explicar, no? Que és el que t'empenta fer això, a buscar aquest record inventat. O reconstruir-lo.
Sí, doncs crec que té bastant a veure amb La Selva també, perquè d'alguna forma quan jo pensava en fer un docu del meu pare era realment un docu d'ell, no? On jo no hi era, diguéssim. O sigui, jo estava com a realitzadora, però com si no fos, diguéssim, la veu o el punt de vista, no?, que està com al darrere, no? I hi havia, i treballant amb la... Bueno, La cooperativa La Selva, nosaltres som, bueno, ens vam organitzar una mica i ens vam fundar com a cooperativa per una miqueta per poder fer cinema des de perspectives molt més horitzontals, col·lectives, no? O sigui, amb la producció pura i dura, però també amb la creació. I quan vaig començar, vam començar amb la Liliana Díaz i amb la Lucía de Pena, amb el guió. I de fet van ser elles, no?, que em feien com adonar-me'n que estava intentant fer una pel·li que podria, queda molt malament dir-ho així, però que podia fer qualsevol d'alguna forma, no?, que jo no, que és el que jo tenia a veure amb la pel·li. I allà me'n vaig adonar que, hòstia, que per no afrontar que tenia molts pocs records del meu pare, una mica el que vaig fer va ser com, bueno, pues segueixo amb el discurs públic, no?, amb, bueno, doncs amb parlar amb altres persones, simplement doncs perquè m'expliquin coses del, del seu context. I res, i bueno, fer una pel·li llarg, vull dir, hem tardat com 3 anys, també perquè paral·lelament fas com moltes coses, no?
I al vostre cas les feu totes vosaltres, pràcticament, no?
Sí. Sí, sí, sí. A la pel·lícula, vols dir? Perdó.
Sí, bueno, en general i en aquesta en concret, no?
Com... Sí, 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 total, sí. Sí, sí, estem les tres de coguionistes i després està també la Paulina Martínez, que es fa la producció i que també és assessora de guió i, bueno, sí, ha sigut un treball com molt, molt col·lectiu i que jo me n'alegro molt perquè al final també per mi és una forma molt millor de treballar. Però per altra banda també aquests processos tan íntims, bueno, per mi ha estat com molt guai estar tan acompanyada. Bueno, això també perquè sembla una tonteria, però al final posar a l'inici de la pel·lícula el punt de partida en l'acceptació de que gairebé no tenia records i que els pocs records que tinc són des de creats des de la infància, no? No des de, vull dir que jo no vaig tenir una relació d'adults amb el meu pare i clar, és bastant frustrant, diguéssim. I una mica al final la pel·li agafa això, no? Que, bueno, que estava com una mica tapat, diguéssim, en el fons i fa l'inici, no? De la pel·li i bé, contentes.
Clar, bueno, imagino fer un retrat d'alguna persona tan coneguda, no? I que a més ha estat molt reivindicada, crec que els darrers anys, o des de certs ambients, però des d'una lligam tan personal, no? Com és el de filla, segur que imagino, bueno, que deu ser algo complexa i que, bueno, suposem que ha estat tot un repte per tu, en concret,
sí.
Segurament, esperem que bonic, també,
sí.
Però segur que...
Sí, sí, tot un repte, jo crec... No? Sí, jo crec que quan et poses a crear coses així, sobretot si són tan íntimes, però jo crec que una mica en general també, hi ha molt de bonic i d'alliberador. I després hi ha tota una part que és difícil, però bueno, que crec que és bastant compartit amb qualsevol persona que cada cop se li corregeixi fer una pel·li, doncs, bueno, és un clàssic, sí. Però sí, també com... O sigui, una mica la... Clar, això, el que deies tu, no? De que és bastant compartit, bueno, que és una persona coneguda i això. Clar, la pel·li és molt íntima, però després paral·lelament hem volgut fer com una campanya de finançament col·lectiu per, bueno, sí que ens dona suport ISEC i TV3, però bueno, ens falta, diguéssim, finançament per sortir a rodatge i perquè fer una pel·li és bastant complicadet, diguéssim. I el que passa és que hem aprofitat la campanya perquè no sigui només de finançament, sinó com de memòria col·lectiva, no? Uh-huh. Per aquesta sensació de que molta gent el té, bueno, o l'ha recuperat, o té algun record d'ell, o... Diguem, em semblava a totes que era com una forma també de... molt justa, no? Perquè... hi havia aquest tema de l'Ovidi tingut una mica en l'oblit moltes vegades, no? I especialment en una època molt concreta i molt relacionat, jo crec, amb el tipus de discurs que hi tenia i d'alguna forma el tema de la memòria, de poder com recuperar els records o com perdura la memòria dels altres o com quina imatge tenen d'ell, quina memòria tenen d'ell, doncs em semblava que era... que paral·lelament a la pel·lícula era un procés que ens venia molt de gust fer, també. I estem en ello.
Val, que bé. O sigui, esteu en ello, vol dir, també podries explicar en quin punt està, ara que esteu fent aquesta campanya, que també, si ens pots donar informació pràctica de com
sí.
pot col·laborar la gent i des d'on, en quin punt esteu?
Doncs mira, la campanya ens està donant suport Fundació COP57, i l'hem començat fa, no sé, 2 setmanes, 20 dies... una cosa així, i res, i aleshores és Ovidi Nova Memòria, no recordo ben bé com és, però deu ser .cop57 o algo així.
La gent ho trobarà linkat al podcast.
Super. I allà, diguéssim, està explicat el projecte, una mica d'on surt i qui som aquí, i també hi ha una proposta de xarxes, que és, bueno, és complicat, perquè una mica el que es demana és que si tens alguna memòria, no?, o algun record o alguna reflexió sobre l'Ovidi, doncs puguis fer amb el hashtag Ovidi9Memòria un vídeo on ho expliques, no? Que no cal que sigui molt llarg, però com anar fent aquesta recol·lecta.
Bueno, que sembla molt, bueno, molt coherent amb, també potser amb la seva manera, no?, d'expressar-se o lo multidisciplinar que podia ser, no?
Sí.
Dius que en la web parla de que ara es complirien, a veure, no sé si ho dic bé, 28 anys, pot ser?
Sí, posava. 28 anys.
Clar, que en el fons són molts anys, però alhora potser dona la distància necessària per veure, no?, per pair quin és el llegat que deixa algú. I clar, en el cas de l'Ovidi, almenys vist de fora, una cosa, ara quan l'Eduardo Manos Tijeras l'explicava o el mencionava, clar, lo interessant o lo potent era veure dir, clar, no parlem d'un cantant només, ni només d'un actor, sinó que tota aquesta, o sigui, la múltiple vertientes que tenia l'Ovidi és el que també, en part, suposo que el fa diferent a altres figures contemporànies, sí, que hi havia.
Sí, sí, totalment d'acord. Sí, i penso també que una mica per això hi ha un tema de recuperació ara des de la gent més jove. Vam fer un exercici de jo sortir una, així com de reportera, a preguntar a la gent quins records tenien. I hi havia gent gran que deia, bueno, però això la gent jove no deu tenir records, o no deu tenir memòries, o no deu saber qui és, no? I en realitat sí, i una mica també és l'impuls de tot això, no? Que en realitat hi ha, bueno, sobretot també amb tota la iniciativa d'Ovidi 4, però bueno, també d'Inadaptats, sí, jo què sé, del Diluvi, molts grups joves l'han agafat i se l'han fet seu, no?, d'alguna forma, que és bastant...
El nom de certs espais, no?, en cercles ateneístics o certs moviments de... que també ha donat referència a noms per espais, fins i tot, no? El record de cançons seves, per exemple.
Total, sí, sí. I és una mica això, i és com... O sigui, una mica, jo crec que el que està al fons és que, clar, després de la transició, no?, que era sobretot dels 70 als 80, era quan ell, clar, hi va fer un disc anual, no? I de cop als 80 va ser una mica la reacció com institucional, va ser com dels cantautors que, diguéssim, que criticaven el sistema capitalista, doncs era com, bueno, ara ja el franquisme s'ha acabat, ja no teniu res més no us heu de queixar més, no? I clar, allà, diguéssim, que va patir aquest buit, no va tornar a treure cap disc més, no tenia el context, no el cridaven per anar a cantar, bueno, en fi, bastant... drama, però una mica el que es veu ara és que el discurs segueix absolutament vigent, no? Que el que estava dient ell eren coses que ara, bueno, que es rescaten amb molta vigència, perquè
desgraciadament.
Exacte. Desgraciadament, perquè, bueno, perquè sobretot ell doncs cantava contra el sistema capitalista, contra l'explotació del treballador, i inclús cantava una mica animant de, bueno, ja que no ens prenguin més el pèl, no? I...
Bueno, recordar-lo, bueno, 1 d'octubre com és avui, doncs mira, també ha estat l'atzar, però mira, encara potser té més sentit i
sí,
tot.
No? Saps que jo no havia fet el... Ara ho sentia a l'inici i dic, hòstia, és veritat, que fort, sí, sí. Sí, molt bé, bonica, bueno, bé, bona coincidència.
Coses que passen.
Sí, sí, sí. I res, i no sé, i esperem que, bueno, aquesta campanya més de memòria és complicada, no?, perquè és difícil animar la gent que faci un vídeo i el pingi a xarxes, però, bueno.
Potser tindreu sorpreses, no?, esperem que sí.
Sí, esperem que sí. L'altre dia un amic va conèixer un noi mexicà que viu i treballa a Mèxic, vull dir que no és que estigui aquí, venia com de pas, i que porta tatuat a la cama, crec, una frase d'una cançó del meu pare perquè va aprendre català amb ell, no? Bueno, sí, és com intentar recuperar aquestes coses que són capsuletes de memòria, però que es diuen molt, no? I, bueno, en fi, a veure què tal, estem com amb ganes.
Molt bé, doncs mira, com deies abans, hi ha la web d'ovidinovamemoria.cop57.cop, on poden fer, pues, tot el que has dit i consultar tot això que dius, també, pues, fer una donació a la campanya, no? També sí. Econòmica. I després, pues, qui vulgui saber més de La Selva com productora cooperativa, pues, des de la vostra web, sí, o des de xarxes, sí, socials, que esteu segur a tot arreu, pues, sí, també podeu veure els vostres projectes, on eres quan hi eres, però altres també que heu fet o que esteu en ello.
Que estem fent, sí, estem amb uns exercicis de memòria molt interessants sobre camps de concentració franquista i també sobre les les dones migrants que s'ocupen de la llar i dels de les cures. I sí, una mica, doncs, en la línia del que hem intentat formar, no? Una cooperativa, doncs, amb visions feministes, de colonials, antiracistes i el que s'ha de ser actualment. Sí, sí.
Doncs escolta, marxarem amb una cançó. Sí, jo abans sí que volia dir que, a més, ens hem oblidat, parlem de memòria, efemèries...
I que la volem presentar en el docu quan el tingui aquí.
Això ja és cosa que heu de decidir vosaltres, o potser amb el pas del temps. Però
no sé si em senten a mi.
Perdó, pots deia... repetir, presentar el docu aquí a la ràdio?
A l'Ateneu Enciclopèdic Popular, no? Devia voler dir...
També.
A l'Ateneu Enciclopèdic Popular, precisament la raó de ser és per també recordar el llegat històric, sobretot el moviment obrer i llibertari. Bueno, sí,
sí.
En tot cas...
Jo encantada, sí...
Queda molt llarg, trajecte.
Vull dir, fins aquí, sí.
Bueno, pels 30 anys, no? Any, quan es faci els 30 sí. anys, sí, sí, i així t'ensenyem l'espai. Jo hi vaig estar al centenari del pont de Vallcarca, que és un barri que crec que us queda a les Montlló, o us quedava,
sí,
proper, no?
En molt
certa manera és part,
sí,
de la història. I bueno, mira, de vegades aquestes dates així rodones serveixen com a excusa per moltes coses. Bueno, doncs ens despedim amb una cançó. Posarem la de l'Ovidi, tot i que ja que deies abans els inadaptats, per exemple, inadaptats o altres, han recordat aquesta cançó i és la que has volgut escollir, o sigui, si la vols presentar tu mateixa.
Sí, bueno, jo sóc molt fan de la versió dels inadaptats, eh? Vull dir que vosaltres mateixos.
No, escoltarem l'Ovidi, que els inadaptats ja els hem posat durant molts cops.
Vinga,
ja,
va, perfecte. Molt bé, sí, bueno, no sé, m'ha semblat que era... Si volíem parlar de recol·lectar memòria per entendre lo vigent que era l'Ovidi, doncs em semblava que era una cançó, bueno, bastant vigent.
Que el títol, en veritat, és Tot explota pel cap o per la pota.
Pel cap i per la pota, sí.
Sí, sí, que vas a... Bueno, com tantes cançons les diem...
Cap i pota, la gastronomia catalana. Tu.
Les diem per l'estribillo o la frase que els comença, i el títol...
Clar, perquè jo us l'he dit per l'estribillo, no? Clar, per ja no s'alimenta amb monya, sí, sí.
Frase que té molt recorregut.
Molt bé.
Bueno, Jana, doncs, molts petons.
Mil gràcies.
Moltíssimes
moltes
gràcies.
Moltes abraçades. Sí, sí. Que vagi molt bé i moltes felicitats per aquests anys de contrabanda.
Moltes gràcies.
Vale.
Petonar-ho. Salut.
Adéu. Salut.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Vostra raó es va desfent, la nostra esforça creixen, les molles volen al vent. Diuen, si no et donen, pren. No és de lladres dir amén. Quan la suor del que fem no l'aixuga el que rebem, mullant d'or el qui ens la pren. És qüestió de saber clar fins quan hem de treballar per el sou que ens fan guanyar, per el sou que ens fan guanyar. Llavors ja podrem jutjar el que vol dir explotar. Conscients de l'explotació, no hi haurà més solució que aprofitar l'ocasió i allò que es diu amb passió, fer valer nostra raó, perquè ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Vostra raó es va desfent, la nostra força creixent. Les molles volen al vent. Les molles volen al vent. Les molles volen al vent.
Bé, doncs hem tingut l'Ovidi Montlló amb aquesta cançó del Cap a la Pota. No, no es diu així. Com es diu? Tot explota pel cap i la pota.
Ostres, ara m'estàs desclogant. Tot explota pel cap o per la pota.
Exacte.
I res, un luxe haver tingut a la Jana, que l'hem segrestat, hem hagut d'anar a buscar cobertura, i l'he agraït molt.
Cobertura.
I segur que la tornarem a tenir sí. per alguna altra excusa. I res, canviem.
Transitamos
de tercio, de idioma y de sí. entrevista, pero seguiremos hablando de memoria, decíamos, o nos hemos inventado como nexo común a todo lo que hablábamos hoy.
Desmemoriados.
Sí, el hablar de memoria.
Porque los dos estamos aquí ya un poco fatal.
Y nada, seguimos en la suerte esta que decimos que siempre tenemos de tener gente interesante en el programa y en el estudio.
En la Asamblea de Majares de Contraband FM, en 91.4,
dial
de Barcelona.
www.contrabanda.org, que saben que nos pueden seguir por streaming, y eso es importante ahora, precisamente la entrevista que haremos desde cualquier sitio del mundo.
Sí.
Pues tenemos a Amapola Prada, que le hemos, bueno, ya se autodefinía, nosotros la hemos anunciado como artista peruana. Y ahora nos contarás qué hace. Amapola, bienvenida. Pero no ha venido solo, hay que decirlo, aunque ahora no hablará.
La compañera
Cata, que está dedicando a hacer unas fotos y después quizás sí que nos pondrá una canción. Pues Amapola, sí, artista peruana, pero ¿quieres concretar un poco más? Después iremos a también las razones por qué estás aquí, justo por el viaje, porque en realidad tú vives en Perú.
Sí, yo creo que está bien artista peruana. Pero claro, mi formación es en psicología social y es ahí justo que conocí a Cata, que es la persona que nos ha
unido.
Conectado, ¿no? Creo que ahora también con la historia, la psicología social y el arte, estoy integrando algo que antes estaba un poco desintegrado, ¿no? Y estoy tratando también de concretar, es una manera de decir, creo que algunas preguntas que siempre he tenido y que están empezando a tener forma también, ¿no? Forma
estás
concreta.
Estás sintetizando tu pensamiento y está llegando algo muy, muy fuerte.
Bueno,
un poco.
¿Qué te bueno, llegó espero, a ti?
No sé, que está a mí, mi cabeza. Muchas cosas también me llegan continuamente. Y sí, también me siento en un momento de aglutinar pensamientos y poder ofrecer. Por eso he resonado con lo que decías y espero que desveles algún secreto. ¿Quién sabe?
No sé si secreto o lo que ya está un poco manifestándose.
Uh-huh. Bueno, no sé si es el único eje o cosas que trabajas con tu, bueno, que abordas con tu trabajo, pero lo que hemos entendido que también te ha traído al viaje que has hecho a Madrid, ¿no? Para presentar y participar en ciertas actividades, es un proyecto que recupera o habla de la memoria del colonialismo, colonialismo español, evidentemente, y del trauma ligado a ese, trauma que evidentemente se topa para los pueblos que se invadieron y las tierras donde que se ocuparon.
Y las secuelas de ese trauma, más bien, ¿no? Porque, bueno, también es algo que ha sucedido hace bastantes años y
pero
que
permanece.
Trae cola.
¿Ah? Está grabado.
Está.
En la memoria de los cuerpos, los espacios, ¿no?
Claro, ¿y cómo lo has vivido? Supongo que es algo que vas explicando, vas mostrando ahí en Perú o no sé si en otros sitios de Sudamérica, de Abya Yala. Pero es la primera vez que vienes con este trabajo al Reino de España,
sí.
A la capital, además, en este caso.
A buscar al rey.
¿Sí? ¿Qué es eso,
No.
Un atentado. Estamos descubriendo aquí una magnicida en potencia.
Siguiendo como la línea de Huamán Poma, que es uno de los pocos cronistas indígenas que transmitió el abuso que se cometía en la vida cotidiana en esos siglos. Y bueno, la obra de él es un manuscrito muy grande, con algunas imágenes muy elocuentes, dirigido al rey, ¿no? Uh-huh. Porque él tenía la esperanza de que si el rey lo escuchaba iba a poder tener este panorama. Estuvo 30 años viajando por todo el Perú para recoger toda esta información. Y también tenía una propuesta, ¿no?, de buen gobierno, pero nunca llegó al rey. Llegó más bien a manos de coleccionistas que lo mantuvieron y luego sí. lo pudimos ver, ¿no?
Que es importante.
Es una buena versión también de lo que sucedió, ¿no? Uh-huh. Que es parte de la imagen que utilizamos para la difusión también.
Sí, porque realmente, ¿no? O sea, toda la conquista de Latinoamérica y de América en general, ¿no?, en el caso español, se justifica por el derecho real que tenían los grandes monarcas que se vinculaban tanto, ¿no?, al espíritu católico y todas estas cosas, ¿no? Pero claro, que después sí. Los gobernaban como propiedad, o sea, ya era distinto, ¿no? O sea, realmente es un tiempo muy lejano, también en Europa era como muy diferente, ¿no? Pero sí es curioso, ¿no?, porque al final los representantes eran, pues, buscavidas, ¿no?, cazar recompensas o tesoros, ¿no?, la gente que se puso a explotar eso, ¿no? Uh-huh. Y explotó tanto a la población.
Uh-huh. Sí, bueno, lo que me interesaba también eran todas estas justificaciones, todos estos discursos que sostenían esta invasión y también los discursos que colocaban a toda esta masa, esta población nueva para ellos, en un... era justificada esta invasión por la inferioridad, por las pocas capacidades que tenían, ¿no? Eso es interesante. Sobre todo me interesan estos discursos que tienen resonancias en la actualidad, ¿no? Lo que me interesa es como intentar ir como hasta los inicios de lo que se puede ver aquí, bueno, aquí no, en el Perú, cómo nos vemos nosotros mismos, cómo los cuerpos como los nuestros son tratados, bueno, primero por personas externas y luego por descendientes de estas personas y luego por nosotros mismos, ¿no? Es muy exitosa esta ideología, esta forma de pensar, esta forma de colocar a otros en un lugar para finalmente que te sirvan, ¿no?
Uh-huh. Y en concreto, entonces, para explicar eso, no sé si es denunciar, pero bueno, para explicarlo, recuperarlo, en esta ocasión, viniendo a Madrid, ¿cómo lo has hecho? O sea, ¿a partir de qué? Y así también sabemos cómo, no sé, desde qué disciplinas trabajas, ¿qué has traído? ¿Qué has mostrado?
Bueno, esta es una investigación que venía de mi curiosidad, que ya estaba teniendo de manera personal, y fue una buena coincidencia que me invite esta curadora, Semiramis González, que curó un ciclo de performance de artistas mujeres en el Museo Thyssen. Esto era una performance por mes, ha sido desde enero, ha habido 2 meses de descanso por las vacaciones, ¿no?
Largas,
bueno. Ajá, hasta diciembre. Hay algunas artistas latinoamericanas. Y bueno, es por esa razón que yo puedo poner en práctica y también a partir de mis curiosidades, ponerme a conversar con personas de acá, ¿no? Es la primera vez. Yo he venido acá hace muchos años como turista, cuando todavía estoy en la universidad, pero era, digamos, llevaba algunos talleres de arte, no pensaba ser artista, era como algo muy lejano, uh-huh, todavía, ¿no? Y ahora ha sido un regalo, en realidad, venir y también, no sé si confrontar, bueno, compartir mis teorías y también oír las respuestas de las personas normales, incluso amigos, amigas, sobre estos temas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué te han dicho?
A mí me gusta escuchar y me parecen las respuestas interesantes también, ¿no? Justo ahora o ayer.
A ver.
Me parecen interesantes las respuestas de las personas cuando se propone este tema. Pero no fue como los ingleses o los franceses, ¿no? Entonces, justo conversaba después, lo cual no juzgo esa forma de, porque pienso que también es un peso que algunas personas tienen, ¿no? pensar que tu cultura o tu país fue causante de
genocidio.
De genocidio, bueno.
Claro.
Y varias cosas más, ¿no? No es solo genocidio y ahí acabó, sino tiene que ver con
la identidad.
Con cuestiones de aplastar una cultura, desaparecer también muchas lenguas, uh-huh. Intentar imponer lo otro con diferentes estrategias, el catolicismo, ¿no?
Uh-huh.
Claro que ocurrieron mucho sincretismo y cruces y esa es la manera como sí. Todo eso se mantiene.
Y creemos que hay parte de las culturas latinoamericanas que han conseguido pervivir, ¿no?
Uh-huh.
De alguna manera, muchas desaparecieron. A pesar de todo, desaparecieron
mucho
muchas.
Mucho ha desaparecido, sí. ¿No? Mucho conocimiento ha desaparecido.
Sí, sí.
Pero seguramente ahora que dices, ¿no? La comparación con, ¿no? La historia de Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, o sea, el Imperio Británico, podemos uh-huh. sumar Bélgica a otros.
Uh-huh.
Pues, pero quizás seguramente sí es verdad en el Estado español, sea por la lejanía, a ver, que al final la independencia a nivel político del continente americano fue mucho anterior que en África o Asia, especialmente en África negra, y por otras razones, también supongo que está la cuestión religiosa, pero es evidente que en la sociedad española, no sé si en la portuguesa, Edu la conoce más, pero al menos en la española no hay esa, bueno, ni en la sociedad ni en la política, esa sentimiento o conciencia de ese pasado colonial con todo, ¿no? El peso de eso, de lo que habéis dicho, ¿no? Del genocidio, de toda esta parte que en cierta manera, quizá en otros países, que no quiere decir que no sigan ejerciéndolo de manera en la vertiente económica o de una manera más escondida, pero al menos el discurso oficial sigue, asumen, ¿no? Esa injusticia, y yo creo que está claro que en el Estado español eso no está, ¿no? Y cuando encima, y lo habrás visto en Madrid, lo ves en Barcelona, claro, el tener grandes comunidades de personas provenientes de los países antiguamente colonizados es
colocan esos temas.
Y que se mezcla con la actualidad, ¿no? Porque ahí se viven de prejuicios,
claro,
etcétera, ¿no?
Bueno. Y aún el neocolonialismo económico de España también, desde hace 20, 30 años, cuando dijo, tenemos que hacer multinacionales que consigan acumular dinero y ponerse ahí. Y Telefónica, Repsol,
sí,
¿no?
Sí, más modelos
estratos, todas estas movidas, Endesa, todos
no
entraron
no
a saco.
Y creo que es importante porque, bueno, quizá, y sobre todo con los en la época de los 500 años surgió una discusión muy grande aquí mismo, ¿no? Pero no sé qué tanto sea parte de esa discusión la versión de cada una de las excolonias, ¿no? Y la versión, no solamente pensando desde qué sucedió en ese momento, sino cómo se quedó también, ¿no? Pero claro, o sea, hay un momento, como mencionaba antes, que la violencia o el racismo también es ejercido desde los mismos descendientes de los indígenas ahora, ¿no? Hacia quienes consideran inferiores. Entonces, se complejiza la situación, pero digamos, no es como empezar a hablar, desde mi punto de vista, ha sido investigar desde aquí para entender el presente, mi presente y el estado también del territorio donde yo nací, ¿no? Y la historia, entender por qué, de dónde viene tal, ¿no? Este tipo de respuestas. Quizá también
es una suerte de mecanismos de supervivencia por siglos, ¿no? Y también hay cosas criticables en la actualidad en nosotros, ¿no? Es pensar acerca de algo menos visible, que es lo emocional, las secuelas emocionales en los cuerpos actuales, ¿no? En diversos cuerpos actuales. Y desde ese punto de vista, ¿no? También, porque claro, cuando empiezas a conversar con las personas, sí me doy cuenta que hay un primer momento defensivo y luego, si es bueno, no sé para qué, ¿no? Es como simplemente reconocer también eso que quedó, ¿no? A pesar de tanto tiempo. Creo que eso también es importante. O desde mi sesgo, que es psicológico, es necesario hablar de eso que no se habla, ¿no? De eso doloroso que cargan las personas también, ¿no? Y que se transmite de generación en generación. Y que no necesariamente tiene palabras. Desde un punto de vista, yo pienso que hay también discusiones en base a eso aquí, pero también es necesario quizá escuchar los puntos de vista de los demás, de las consecuencias que eso ha traído, pensando también de una manera más amplia sobre el comportamiento humano en general, ¿no? Y la posibilidad de repetición de esas cosas, ¿no? Que puede suceder, si es que no somos conscientes que hay ese potencial de violencia o de maltrato o de no reconocimiento de derechos, etcétera, ¿no?
Y ya que hablas de esa conciencia, te voy a preguntar también que en esta vez que has venido, ¿no? A España ha sido en un ciclo que comentas que es desde el punto de vista de mujeres. No sé si es la primera vez que te has encontrado eso en un espacio solo donde la voz que predomina es de mujeres, y si eso en el tema que tú tratabas, pues que eso es el trauma, la memoria del colonialismo en Perú, si crees que tiene una importancia. Supongo que sí, si lo han enfocado así es porque varias personas pensáis que sí, supongo.
Digamos que cuando me invitaron no tenía la propuesta clara, yo solo fui invitada por anteriores trabajos, ¿no? Pero en relación a las emociones y en relación a la transmisión de secuelas psicológicas, yo creo que hay una particularidad en la línea materna, ¿no? En la línea femenina. Esto que se transmite de generación en generación no necesariamente es un mandato, o sea, no a todos los hijos, no todos los hijos sienten esto, ¿no? Esa transmisión podría suceder o no. Y quizá las mujeres podrían quizá
copsar o captar, ¿no?
Captarlo, no lo sé, en realidad. Me gustaría hacer alguna especie de mapeo o investigación sobre eso.
Bueno, es que cuando hablamos, ¿no?, del sentimiento, ¿no?, o sea, la sororidad o el sentimiento social de ¿no?, captar la esencia de los problemas y de lo que los se arrastra, está claro que muchas veces las personas no estamos abiertas o podemos sintonizar con muchos de los problemas que hay a nuestro alrededor, porque hay un montón, ¿no?
Sí.
Y no todo el mundo, te das cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo el mundo puede vivir en un mundo como está actualmente, ¿no? ¿Cómo somos capaces de realmente conseguir olvidar todo, ¿no? Porque es que si no podríamos vivir, ¿no? Y hay gente que le es más fácil porque no le pasan las dudas. Está claro que si se pone a pensar se da cuenta, pero es como, uff, ¿no? Y en cambio, ¿no? La pasión con todo esto, ¿no? Y como la emoción de decirle, oye, es que eso no, aunque haya pasado hace 500 años o haya pasado hace 2 milenios, de alguna manera está ahí, tenemos que tenerlo presente, ¿no? Y en la memoria de muchas personas, pues eso le resuena más que otras cosas, ¿no?
Claro. Y sobre todo porque hay formas de reactivación, ¿no? A lo largo de la historia y en la vida cotidiana. Es algo como ciertas formas de pensar también, ¿no? que se han mantenido y se expresan en las acciones. La discriminación está presente, es latente, ¿no?
Está Ernest haciendo mucho ruido en un momento radiofónico en directo. Tú sabes que esto es de primero de radio, tío.
Hablando de ruido, sonido, si os parece, para después poder conseguir la conversación y también lo podemos...
Has hecho adrede para introducir una pausa musical.
Sí, parece porque, bueno, así damos tiempo también a que la gente vaya asimilando lo que vamos hablando y seguimos conversando después y también lo podemos ir trayendo un poco al Perú actual o preguntarte
ojalá
más cosas. Y vamos a poner una canción que nos proponías tú, ¿no? Tu boda de Pastorita Guaracina.
Sí,
¿Si
bueno.
¿Quieres comentar algo?
Sí, bueno, ahora es un hecho para mí que sí existe. No es teoría, hay también investigaciones que hablan de la transmisión de secuelas, emociones o cuestiones psicológicas de generación en generación. Hay algunas investigaciones, sobre todo a partir de del estudio de las sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes, ¿no? Entonces, bueno, esa es una canción, una de las favoritas de mi abuela, que es la única abuela que tengo viva. Y bueno, mis abuelos, como muchos de los abuelos es una cuestión, es una experiencia familiar, pero a la vez es una experiencia de un gran sector de la población colectiva, la migración interna. Mi abuela es de Huaraz, y a mí me parece que las canciones favoritas de las personas o las que eliges porque te hacen mover sentimientos dicen algo de ti, ¿no? Y esta es una canción bien particular, habla de una boda, de la boda de alguien que la cantante quiere, y entonces mientras hacen la comparación, mientras tú te casas, yo estoy muerta y me están vistiendo en la mortaja, está dentro del ataúd. Y mientras tú estás, bueno, feliz, a mí me están comiendo los gusanos en la tumba. Entonces, mi abuelita es la favorita de mi abuelita.
Algo pasó. Algo pasó, pregúntale antes de que se vaya.
Pero claro, habla de una situación de desamor, pero creo que habla de más. Para mí hay un dolor que se evidencia en una situación de desamor, pero que como es un sentimiento de dolor que encuentra un cauce en esta situación de dolor, ¿no? La podemos oír.
Vamos a escucharla. Venga, tu boda de Pastorita Guaracina.
Me prometiste amor eterno, juraste quererme hasta la muerte, sin embargo... Hoy te casas con otra mujer. Yo que te quise con todo el alma, te perdono y te deseo la dicha más grande del mundo. Que seas muy feliz en tu boda. Con gusto. Vida.
Chico, Chico, mira, cholo, que mangua mampis, la taque cachanqui. Ay, Chico, 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 mira, cholo, que mangua mampis, la taque cachanqui. Así con gusto, por cinco veces.
Bueno, aquí estaba la boda de la pastora.
La pastorita Guaracina.
De la pastorita Guaracina, que es la que se... No, no es la que se muere por el lamento.
La que
no
se
murió en el momento,
lo
que ahora no sabemos si está muerta.
No,
porque
sí
la canción es vieja.
¿Eh? La Wikipedia...
¿Ha dicho que está muerta?
Nos dice, y desde el año 2001.
Uy, bueno, pues yo creo que ya está en gusanos.
En Lima, que no hemos dicho que Amapola, aunque tengas estas raíces de Huaraz, eres de oriunda de Lima.
Sí.
Y, sí. y hemos hablado, bueno, nos contabas, ¿no?, que a Madrid lo que te ha traído es esta... Tú has hablado de performance, ¿no?, o de, bueno, como podríamos decirlo, de una actividad artística ahí en vivo, pero haces muchas cosas, ¿no?, y también utilizas el texto, ¿no? Por ejemplo, el otro día que fuimos a tomar algo también con Cata, me diste una revista de autoría colectiva, ¿no?, lo que se llama, a ver, lo digo bien, Bisagra, donde participas con otros autores y donde escribes. Y he visto, me leí alguno de tus dos aportaciones y es un diálogo que precisamente habla también de la conquista, ¿no? Bueno, sale ahí Pedro Pizarro, pero bueno, que me refiero que...
¿Es un diálogo con Pizarro?
Pedro
Pizarro.
Ah, no.
El cronista.
Ah, vale, no es Francisco Pizarro.
Pero bueno, hace pensar, ¿no?, que es vos, haces cosas, ¿no? Haces bastante, varias cosas en Perú, que si querías contar... ¿no? También no sé dónde se te puede acceder, cómo se puede acceder a tu trabajo, si tienes cosas escritas, en qué proyectos participas, que la gente desde acá, gente que esté en el Estado español, pueda consultar.
Bueno, tengo una página que está un poco desactualizada con proyectos anteriores, pero también es bueno revisar, pero más bien creo que se están concretizando esas cosas, esas ideas que estoy trabajando ahora con este viaje, más bien, ¿no? Y sí me gustaría escribir algunas cosas y sobre todo regresar también a la investigación. Bueno, también tengo un Instagram que lo tenía también desactualizado y ahora empecé a colgar algunas cositas. Y probablemente ahí también pueda compartir lo que vaya haciendo.
Amapola Prada, lo vamos a recordar. Bien, mira, y aquí estábamos hablando, bueno, hemos partido de hablar de eso, del colonialismo, la huella española tan un poco silenciada, ¿no?, en nuestra, en cómo se nos enseña la historia aquí en este país, pero también un poco las reminiscencias, ¿no?, que se ven aún en el presente. Y yo creo que cosas que has comentado, no sé, es como lo ves tú, pero como en tantos otros rincones del mundo, pues también pueden ser parte de las razones, las explicaciones de situaciones que aún vive quizá Perú, ¿no? Eso me hacía pensar en, y lo comentamos, un libro que comentamos el viernes, que yo sé que tú me comentaste que quizá no, bueno, no sé si eres tan fan o no, pero a mí me gustó leerlo y que me hace pensar en con la historia de Perú, que es muy convulsa, es triste en ciertas etapas.
Es frustrante.
Es frustrante, no solo de Perú, realmente. Realmente es algo compartido, creo, desgraciadamente, con muchos países, ¿no?, de Sudamérica. Pero hay cosas concretas, ¿no?, de la realidad de Perú que quizá también tienen a ver con estos varios Perús que hay, ¿no?, entre la sierra, entre los Andes, la selva. Una ciudad tan enormemente grande, ¿no?, que aglutina más de la mitad de la población, como es Lima. Eso es algo más concreto que Perú y ese gran extrarradio, ¿no?, de pueblos jóvenes, de villas que vienen de un éxodo, de una gran inmigración interna, etcétera, etcétera. Y que, bueno, también puede estar en la raíz de, bueno, hay muchas desigualdades, hay muchas cosas que quizá vienen ya, y mucho racismo interior también que viene, ¿no?, el pasado colonial. y que de lo que se de alguna manera mezcló con también la historia violenta, ¿no? De Perú desde varios lados y desde varios actores. Y hablar de eso, pues evidentemente en el caso de Perú, pues también te lleva a recordar el caso de Sendero Luminoso, que bueno, durante muchos años pues fue una realidad en Perú y que junto con la acción del Estado, pues entre unos y otros, pues dejaron un rastro de muertos y quizás otro genocidio, ¿no? Entonces yo leí hace unos años una historia que me sirvió, al menos para mí, para recuperar algo que como hijo de peruana y con familia, con una gran parte de mi familia ahí, me sonaba, ¿no? Pero realmente nunca había tan leído. Es algo que es muy reciente, es contemporáneo prácticamente y bueno, yo no sé cómo lo viviréis, quién vivís en Perú, o cómo lo vive Cata, que también, como peruana que está aquí, pero realmente es algo, a mí me da la sensación también un poco explicado, silenciado, hasta en el Estado español, con tanta población peruana que ahí no se explica. Entonces, este libro, La Cuarta Espada, que se va muy a hablar de la vida de Abimael Guzmán, de hecho es el subtítulo, La Historia de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, pero a partir de hablar de la historia este, de lo que se le llamó el presidente Gonzalo, pues explica, ¿no? Quizá también un poco razones que llevaron a eso y retrata también el Perú que hay ahí de fondo. Es de Santiago Rocangliolo, seguramente menos conocidas que su visión. Hay otros libros que quizá consideras que lo explican mejor. Pues yo creo que sí, que hablar de lo que pasó en los años 70, que fue quizá donde empieza este libro, y sobre todo los 80 y 90 en Perú, es que si ya ven, es algo súper reciente, es importante y quizá parte de cosas que explicas tú que tienen que ver con el pasado colonial.
Sí, yo justo en agosto se cumplieron los 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que sucedió después de esta época de violencia para, bueno, también, bueno, entender, pero también colocar responsabilidades, ¿no? Y para mí es la más grande investigación acerca del Perú de los últimos años, y es grande y abarca todos los testimonios de las personas que sufrieron la violencia, bueno, también de quienes la ejercieron. Y yo creo que queda un panorama muy, muy importante del estado en el que nos encontramos, ¿no? Ahora, porque, bueno, la violencia en realidad, cuando ha sucedido, y especialmente en este periodo que es tan, tan grande, es como había algunos discursos para tomar el poder y ir en contra, ¿no? Es extrema, discursos de extrema izquierda, supuestamente que venían de este idealismo y colocar, y bueno, hacer las cosas mejor, ¿no? Pero creo que hay momentos en el Perú que es mejor darnos cuenta también de esta violencia, cómo se nos va de las manos también, que va al final en contra de los discursos que puedas tener, vas en contra del pueblo que dices proteger, pero de parte de todos. Entonces, es algo en lo que debemos pensar y es algo un poco peligroso de abrir también, ¿no? Y aprender a trabajar con eso, o sea, no esperar que exploten estas cosas, ¿no? Y sí, eso es lo que sucede en realidad, claro, en el Perú, explotan las cosas. Claro.
Pero cómo es la imagen, ¿no? O el recuerdo del mal, o del bien hecho mal, ¿no? Porque al final es como, en principio, algo ideal que quiere luchar por el pueblo o por eso, ¿no? Al final se convierte en un terror.
Eso, y el mismo Estado terrible. Peruano. Y,
claro,
también,
claro, es,
¿no?
Que eso lo yo creo que siempre ha estado manipulado por el poder, y el poder siempre consigue, ¿no? Desvirtuar o tensar suficiente a lo que es los movimientos ¿no? de ruptura, pues para acabar convirtiendo eso en una confrontación abierta, que siempre es el grupo más pequeño es el que sale perdiendo, porque al mismo tiempo de no conseguir eso y recibir una represión, consigue agotar al pueblo como para que al final ya nadie quiere seguir eso, porque eso es, ¿no? Es terrible también, ¿no? Lleva, ¿no? Todo el mundo es consciente que la violencia trae violencia, ¿no? Y que al final es un poco el espiral donde se entra, ¿no? Pero ¿cómo se arrastra eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si entendimos que en Bolivia con, ¿no? Cuando el ascenso del Evo Morales, ¿no? Cuando era como los movimientos indígenas, ¿no? El derecho de a conservar el, ¿no? El país, no explotarlo con el gas y todo eso, ¿no? Fue uno de los pocos que ves como los indígenas están ahí tomando conciencia, ¿no? Y ahora lo has visto también en Ecuador, en Perú también, ¿no? Pero como cuál es el sentimiento ideológico que mueve ahora dos movimientos indígenas, por ejemplo.
Yo no sé si es tan ideológico, yo creo que es más visceral, podría pues, ser incluso más visceral y acumulado, es algo acumulado que se puede reactivar con algún evento que suceda, ¿no? Como por ejemplo ahora, eran personas que habían votado por el presidente, bueno, no necesariamente, bueno, el presidente, si ahora estamos a favor del expresidente, ¿no?
De ahora mismo en Perú, que han pasado cosas tú lo puedes traer otra vez, porque poner el contexto, que lo mismo la audiencia y nosotros dos, hasta yo ahora mismo no me acuerdo
hemos hablado de esto, pero es verdad que a diferencia de lo que pasa en otros países de Sudamérica, me da esa impresión. Pues claro, de Perú, mira que es conocido, ¿no? Muchas cosas, pues la cocina, cierta realidad cultural o turística, pero la actualidad política, creo que tengo la impresión que se habla mucho menos.
Que se tapa más que en Ecuador, ¿no?
Bueno, sí, que como quizá hay habido pues ciertos cambios políticos en otros países vecinos que se ha hablado por lo que sea más, y que lo que ha pasado desde distintos tiempos en Perú llega menos, ¿eh? Y aquí. Puede dar la impresión que no esté pasando
recién, ¿no?
En el Estado español, alguien que no esté conectado muy directamente con Perú le dé la impresión falsa, que a mí me ha pasado, de que en Perú no pasa nada. Porque sí que oye noticias de Colombia o de Ecuador, de Bolivia los últimos años, con la excepción que quizá en los últimos meses pues sí que se habló, ¿no? Pues lo que pasó con Castillo, pero bien poco, ¿no? Yo creo, ha durado poco y por tanto vuelve a haber esa ignorancia de lo que hay aquí, que también nos puede ir bien que nos recomiendes, si tú crees, maneras de que la gente pueda acceder a información que tú creas más como directa o veraz de lo que pasa en Perú ahora.
Sí, bueno, yo escucho uno particular que es un microprograma, La Encerrona, por ejemplo, pero hay otros bien son por internet, porque en realidad la...
Pero está bien, ¿dónde lo escuchas? La Encerrona, ¿tú? ¿Es un podcast?
¿O es un YouTube?
YouTuber, vale. Sí. Pues sí, YouTube.
Pero creo que también está en otras...
plataformas, puede
ser.
Uh-huh.
Y... Claro, sí, también me gusta algunas entrevistas que se hacen a través de La Mula, algunos medios alternativos. Generalmente los medios oficiales no informan las cosas o están sesgados. A veces medios internacionales informan mejor, ¿no? Algunas cosas que suceden. Sí, tenemos ese problema ahora también, ¿no?
Bien, bueno, espero, no sé si también lo ves así, que supongo desde el arte, pues bueno, es lo que nos da la impresión que también haces tú, pues se puede también, bueno, o sea, hacer política o remarcar injusticias, bueno, un poco, supongo que no es la única, pero sí una de las funciones del arte, ¿no? Bueno, a mí se nos va pasando el tiempo y a mí me gustaba también como aprovecharos para poner música. También me ha hecho gracia ver que estos días, este fin de semana, llegaban algunas convocatorias que además se las he compartido, ¿eh? Que me parecía que coincidían con cosas que justo estábamos, bueno, y ahí podían salir hoy, hablábamos hoy, y que tienen que ver en parte también con tanto con la memoria como con con la lucha indigenista, etcétera, y que, bueno, puede ser una buena excusa para anunciarlas, ¿no? De un lado, algo que estaban haciendo, que están haciendo ahora, para quien nos escuche solo en directo, ¿eh?, que hace una cooperativa, también cooperativa cultural, como antes hablamos con La Selva, pues una cooperativa cultural que tenemos vecina aquí muy cerquita, que se llama L'Oculta, en la calle Vista Alegre de 18 de este mismo barrio, que hacen un festival sobre la Colombia migrante. Solamente esto, quien lo escuche en diferido, pues ya no, porque se está dando hoy día 1 de octubre, pero que yo creo que está interesante explicarlo, porque tiene que ver con, desde distintas disciplinas, cómo hablar de lo que dicen en el título, nuestra tierra, como de resistencia indígena, de acciones por la defensa en el territorio, etcétera, etcétera, y lo hacían pues desde distintas disciplinas artísticas: muestra gráfica, fotografía, audiovisual, editorial, y también un conversatorio y documentales, ¿no? Y esto organizado por mucha gente. Entre otros, un colectivo que se llama Amapola, me ha hecho gracia eso. Mm. Bueno, pues eso, casualidades. Y después también aprovechar también para comentar que una invitada que hemos tenido aquí, que era una poeta que se llama Catalina Carmona, si no recuerdo mal, chilena, mira, otra Cata, pues participa junto con otras artistas, todavía mujeres y de Avia Yala, de Latinoamérica, en una performance poética que se llama Poerengue, que se hará el día 4 de octubre, se dará ese miércoles 4 a partir de las 8 en Sants.
¿Cuántos planes?
En un sitio que se llama Sinestesia, en la calle Santa Catalina 52 y Puerta Quía Inversa. Y que, en cierto modo, pues también tiene que ver con eso, porque habla de recuperar pues la tradición de las ancestras, ¿no? Para poder, a partir de aquí, pues de la poesía, la música, la danza, pues recuperar todo eso y hablar del sur, ¿no? Que al final yo creo, bueno, en esta radio vamos hablando, o se van dando en muchos programas que en la historia de la radio, hoy hablamos de la historia de la radio, han recogido que es la realidad de un montón de gente proviniente de Colombia, de Perú, de Chile, de Ecuador, de Argentina, de Uruguay, que han hecho un programa aquí y han traído la realidad de sus países aquí a Barcelona. Bueno, no sé si también ustedes querían aprovechar para, antes de que pongamos la canción, dar cualquier otra cosa. No sé cuántos días te vas a quedar, Amapola, si tienes algún proyecto que quieras compartir con la audiencia.
Bueno, ahorita estoy de vacaciones.
Eso es todo un proyecto.
Es todo un proyecto. He dormido. Ahora, bueno, tengo hasta el jueves, creo, acá en Barcelona. Y de ahí ya viajo a Madrid y ya regreso a Lima. Y ahí recién voy a empezar algunos proyectos. Ahorita voy a descansar.
Perfecto.
Es un proyecto, ese también.
Sí, hay que aprovechar.
Dar el espacio.
Muy bien, pues Cata también nos ha recomendado una canción. No sé qué, la vemos desde ahí mirándonos, creo que no la quiere comentar, pero la diremos nosotras, o no sé si tú, Amapola, también quieres comentar algo. Es de La Sarita, yo no la conocía. Para mí, para nosotros, yo creo que mucha gente, La Sarita es Sara Montiel, pero no es el caso. La Sarita es una Sarita peruana.
Pues, sí, es un grupo que se llama La Sarita y la canción es Más Poder, que es de nuestra generación, ¿no? Sí.
Así la gente descubrirá cuál es vuestra generación.
Ah.
Porque solo han escuchado sus voces. Muy bien, pues venga, vamos a escuchar La Sarita y servirá para después ir dando ya unas últimas cuestiones de agenda y despedirnos con las invitadas de hoy. Venga.
Yo los prestaba a quien elegía, ese debía darme pleitesía. Grande era mi contento al ver sus lenguas, lamiéndome el trasero enorme era mi alegría. Eso me daba mucho placer y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía poder y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder y más poder. He destruido a mis enemigos, a mis amigos los he follado. Los cargos doy por anticipado, las moscas llegan.
todos, estoy con todos, y a la vez estoy con nadie, juega con mis pelotas, porque yo tengo todo el poder. Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder, y más poder, y más poder. Aluciné que tenía poder, y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder, y más poder, y más poder. Aluciné que tenía poder. De sol, fue el que me señaló, un dragón militar, fue el que me alimentó, un aliado real, su riqueza ofreció, es el guanto ideal de mi poder. Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder, y más poder, y más poder. Aluciné que tenía poder.
Pues estamos escuchando la Sarita, nos estaba contando Cata que el nombre viene de una santa pagana, podemos decir, no canonizada, y bueno, pues aquí recordándolo.
Muy milagrosa y muy querida.
Sí, ¿eh? Y el videoclip vale la pena, ¿eh? Que lo estamos mirando.
Lo pondremos en el link.
Sí, pues ya nada, está. Vamos a hacer un poquito de agenda y sobre todo empezando por lo que nos queda más cercano. Primero de todo, algo que estamos hablando de efemérides, de conmemoraciones, más que de celebraciones en este caso, algo que nos quedó muy cercano porque se coorganiza aquí en la Televisión Popular, pero porque es algo que fue importante y lo ha sido en el barrio del Raval que nos acoge, es que se cumplen 10 años del asesinato de Juan Andrés, un vecino que sí que fue para mucha gente asesinado en el barrio del Raval y que dio pie a que también se ocupara liberar un espacio que es la conocida ahora como Agora Juan Andrés. Pues habrá varios actos conmemorativos de estos 10 años, empezando por el miércoles día 4 de octubre, con una actividad aquí en el mismo Ateneo Club Popular desde las 19 horas, que será una proyección de vídeos y exposición. El día siguiente, el acto como central será como cada año, en el Agora Juan Andrés, donde habrá una mesa redonda desde las 7:30, y finalmente después habrá pues el recuerdo y ofrenda habitual organizado por vecinas y familiares a las 8:30, y donde participarán también varios grupos, entre otros la Llama o Spanish Combo, etcétera, etcétera. Y el día jueves, el jueves sí que es lo que decía, la mesa redonda y esta ofrenda ahí en la Agora Juan Andrés, que está aquí muy cerca de la Ateneo Enciclopedia, fácil de encontrar, ¿no?
Sí, darrere de la Rambla Raval,
sí,
que vagi buscant, perquè el carrer no me'l sé en concret, em sembla que és
bueno, Riereta, cruce sí. Con però bueno, búsquenlo, sí. És pintades que salten a la vista i és un lloc pues, bastant viu.
Molt bé, doncs així per també anunciar activitats que es fan aquí a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, ja sabeu que és l'Ateneu de coneixement al voltant del moviment llibertari que ens acull a la Contrabanda FM, doncs hi ha el Cinefòrum setmanal que aquesta setmana, el dimarts que ve, 3 d'octubre a 6:45, tindrem un Cinefòrum amb la pel·lícula La llibreria de la Isabel Coixet, que ens parla del valor que ha tingut el llibre per difondre doncs, el pensament social, per dir d'alguna manera.
I després dir-vos, també ven aquí prop al barri del Raval, just al costat, en un lloc recentment inaugurat, que és el nou casal del barri del Raval, al mateix carrer nostre, al carrer Reina Amàlia 31, on hi havia poques coses, doncs ara també hi ha el casal de barri, no? Igual que estem nosaltres i ja l'Ateneu del Raval. Doncs aquest dijous dia 5 d'octubre s'inaugura una exposició molt recomanable, es diu Desquiciades, de Maritxo Alonso, i recorre les dissidències punks de Barcelona. de les darreres dècades, i el dia de la inauguració, el dijous 5 a les 18 hores, hi haurà el passat documental Nomes Punkis Muertes d'Eutercine, hi haurà un col·loqui. De fet, part de la gent que organitza, pues, la va venir aquí el divendres a la presentació del llibre i ens ho va poder també explicar una miqueta, i que bueno, d'alguna altra manera segurament pues, trobarem maneres de que també es pugui fer alguna activitat aquí vinculada a l'Ateneu Enciclopèdic Popular. I després també una altra cosa que, a veure si ens dona temps a trobar-ho, us volíem anunciar, és sortint ja de Barcelona, no sé si Eduardo Manos Tijeras ho tenia present, es fa l'Àgora Pallaresa, que serà des de la Plataforma Unitària contra l'Autopista Elèctrica del Pallars i Salvem lo Pallars, entitats en defensa del Pallars Jussà, pues es fa aquestes convocatòries el dia 7 i 8 d'octubre. Agora Pallaresa, que qui vulgui més info, pues...
Pues jo no vaig allà a prop perquè vaig a la Fira de la Cabra Catalana,
que es fa a Vilanova de Meià, no?
Sí, és un clàssic de cada any, allà a dalt d'un altiplà, en una ermita, celebrem una trobada de insurgentes, per dir d'alguna manera, que comerciem amb els nostres productes casolans, i és una activitat molt recomanable allà a Vilanova de Meià, no sé si ho coneixeu, allà sobre, no sé si està la Noguera, em sembla que és, però ja ha perdut les terres ja de Prepirineu. I sí, doncs ara actualment, no, tot aquest desarrollisme energètic que s'està fent a terme, que implica fer noves línies de molta alta tensió i abocar perquè les metròpolis com Barcelona pues, puguin viure tranquil·les i contentes gastant l'energia que vulguin a costa de l'entorn.
Del territori, no?
Sí.
Bueno, no hem de tornar a parlar algun dia. No hem fet en altres programes,
sí,
amb gent que està en aquesta lluita. Val, i a les últimes convocatòries i coses que també ens va explicar, és que va venir el divendres, va venir gent que feia temps que no veiem i ens va explicar coses, i per exemple una companya...
I tu t'empuntes tot.
Bueno, ens van explicar coses interessants que a vegades es donen a l'espai on estem i no tenim present, no? Pues una companya que d'alguna manera ha estat vinculada a la ràdio o al seu pare, que era un mal programa La Memòria Silenciada, pues també ens va explicar que estan fent des de fa temps alguna cosa que a vegades anunciem aquí, a vegades ens oblidem, que és una coproducció de la gent de l'Ateneu Enciclopèdic Popular i de la gent del Rosa de Foc, l'Ateneu de Gràcia, que crec que van fent com alternant fent-ho als dos espais, no? Pues aquest mes, el 6 d'octubre, per lo que jo he entès, toca l'Ateneu Rosa de Foc, que està a Gràcia, al carrer Rubí número 5, i serà aquest cabaret poètico-musical amb la gent dels Violentos, que també acostumen a organitzar, i aquest cop actuació musical de Leo Cayuela, que algun cop l'hem punxat aquí, és un també amic de... una veu venezolana que porta molts anys aquí. I ja que parlem de memòria avui, no? Era una mica el fil conductor. La gent de la CNT de Cornellà està organitzant una jornada de memòria històrica el dia 7 d'octubre. Hi haurà des de les 10 del matí una trobada a la plaça del Mercat del Centre, al monument que hi ha Lluís Companys, i una ruta històrica que recorrerà el Cornellà revolucionari als anys 30 per acabar amb el nostre amic Jo Solana Trio, bueno, amb el Jo Solana Trio, que és entre altres l'amic Juanito Piquet a les 12. I finalment, després, celebrant els 10 anys, hi ha la gent de l'UGEL, que és la Unió de Grups Excursionistes Libertaris, que també fan la seva jornada amb el Jou Solana, acabant la jornada un concert a les 18 hores, però abans amb diverses xerrades, des del paper de l'excursionisme fins a fer una paella i la gravació en directe d'un podcast que es diu Refugi Lliure, que també vincula una mica el tema de l'excursionisme i els moviments libertaris, que és algo històric. Avui parlem, no? També d'excursionisme, de muntanyisme i de fer excursions i tal, doncs, bueno, ho sapigueu. I per finançar tot això que organitza l'UGEL hi ha una paella que s'ha d'anar previ inscripció per l'Instagram d'aquesta gent a les dues. Tot això el dia 8 d'octubre a la Sabadell, al passatge Edgardio Richetti.
Molt bé, doncs amb això ja hem arribat al final del programa d'avui. Agradecemos profundamente la visita de Amapola y de Cata aquí para traernos, pues eso, un tema que está abierto, ¿no? Que nosotros aquí somos conscientes de que está muy abierto también. No sé si sabes que hoy es la conmemoración del simulacro del referéndum de independencia de Cataluña. No te lo ha contado Cata esto, pues ahí, aquí pasa, ¿no? O sea, aquí en Cataluña, aunque somos europeos y blanquitos, también hemos sentido esta opresión, ¿no? De un Estado mayor o de unos movimientos políticos que te quitan libertades y cosas, ¿no? Y por eso empatizamos, aunque no es lo mismo, lo sabemos, ¿no? Con los pueblos indígenas a veces, ¿no?
también nos sentimos indígenas aquí de alguna manera.
De Barcelona, como cantaba el Manu Chao, ¿no?
Sí. I bueno, con esto y un bizcocho...
Sí, ah, no. Abans de signar convocants, que ens insistíem una mica que no ens oblíssim d'anunciar, és la Cristina Candela, que farà i que la tenim pendent de portar aquí el seu espectacle flamenco el dia 7 d'octubre, dissabte a les 9, a l'Espacio Pedreres del carrer del mateix nom, número 30, al Poble Sec, amb Irene Zaguaz al cante i Federico Banini al toque, ja que el flamenco també és algú... que te animo a entrar. Pues sí, pues yo me quería despedir con una canción.
Venga.
Que yo creo que les puede gustar, espero a tanto a Manos Tijeras como a las a invitadas, que es de una cantante que vi en las fiestas de Mercedes, lo único que un concierto que vi, y que se llama Selva Bruna. Ajá. Es la parte catalana de un trío que descubrí, bueno, que pude ver en directo hace un año, lo hemos escuchado mucho, que es Marala, justo en un festival que está cerrándose ahora mismo aquí en Lau, que es el Festival Real,
sí,
en la sala Paralel, está acabando ahora mismo, pero el año pasado ahí tocó Marala para abrir el festival y ahí las vi. Pues Selma Bruna, una de ellas, está ahora en solitario y entre otros ya saca un disco que se llama Dorsal, muy bonito y recomendable, yo la vi en directo y pondremos la canción cortita, ideal, para hablar, para lo que hemos hablado hoy, yo creo también, y después de dejar una luna llena intensa como la que hemos tenido el viernes, que es Sacerdotes y Diamantes. Venga, veremos de aquí dos semanas. Esperemos que con música en directo, que fa temps, aquest curs encara no n'hem portat i ja toca, no?
Sí, siempre, viva la música.
Venga, agradecemos a Cata y a Amapola la visita.
Gracias.
Víctimas en las aceras con brasas en la piel. Visten polen y azucenas, hay cadenas, no solo miel. Disfrazadas de mil leguas, atascos y clavel. Piden charlas escocesas, se iban a entender.
La asamblea
de Majaras
se va por dónde
ha venido. Chao, chao. Sacerdotes y diamantes. Sacerdotes y diamantes.